Vamos a ahondar un poquito en este tema. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Chema Santana. Chema, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bueno, Chema Santana, como nuestros oyentes saben, es asesor en materia de inmigración para el gobierno de Canarias, para vicepresidencia concretamente, en un tema al que durante estos 4 años, Chema, pues no ha habido casi descanso, se puede decir. Es decir, que un día sí, otro también, justo este fin de semana, otra vez, llegada de más inmigrantes, y lo que presumimos es que va a seguir así, ¿no?
Sí, la verdad es que llevamos desde finales de 2019 con un repunte prácticamente sostenido. Es verdad que ha habido, bueno, pues bajadas y subidas de llegada de personas, bajadas y subidas de llegada de cadáveres, ¿no? Y sobre todo una situación muy adversa en cuanto al apoyo que hemos tenido tanto por parte del Estado como por parte de otras comunidades autónomas, ¿no? Y al final también de la Unión Europea en su conjunto, toda vez que Canarias no es solamente una comunidad autónoma, sino la frontera exterior de la Unión Europea. Y las personas que llegan aquí no buscan llegar a Canarias, sino buscan llegar a la Unión Europea, y por tanto, de alguna forma, la respuesta es conjunta. Este fin de semana, nuevamente, ha habido varias llegadas, ¿no? Y acumulamos en los últimos 15 días, bueno, para que tengas una idea, lo que va del mes de junio han llegado 1.100 personas, y llevamos 12 días de junio. Y bueno, sobre todo lo que estamos viendo es una situación en la que han llegado embarcaciones de hasta 5 países distintos, con personas de hasta 12 nacionalidades, y estamos observando, pues bueno, que la inmensa calma que hay en el mar en estos momentos, sumado a las condiciones ambientales en los puntos de salida, pues está generando una situación que está volviendo a poner al sistema de acogida un poco contra las cuerdas, y es ahora cuando el Estado debe demostrar que está preparado y es flexible para esta situación.
Queremos hablar concretamente de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, sí, donde nos escuchan, donde están ahora mismo preocupados también. Bueno, a ti que estás en el coche ahora, que a lo mejor pues también ves esa llegada de pateras, pues queremos esa información de una persona que ve el fenómeno de inmigración, Chema, perdona el elogio, pero a lo mejor con la luz larga. Es decir, hace poco se iniciaba la andadura del Plan Canario de Inmigración y ahora, bueno, pues vemos elecciones generales dentro de poco. ¿Hay miedo entre las personas, entre los colectivos que se dedican a la inmigración, de que haya un giro en la política inmigratoria, en la política de atención a los inmigrantes?
No es miedo, ¿no? Hay certeza y fortaleza para tomar decisiones y, si no, para exigir que las tomen. Yo creo que tenemos que situarnos frente a una situación que nos expone a un reto. A nosotros como sociedad acogida, a las personas migrantes como las que realmente se están jugando la vida para llegar hasta aquí, y a la Unión Europea como sujeto político, ¿no? La Unión Europea debe de tomar una serie de decisiones en cuanto a su plan de migración y asilo. Esto afecta a Canarias directamente, y sí que tenemos una situación de cambio en un momento relativamente complejo, ¿no? Situación de cambio en el gobierno de Canarias, situación de cambio en el gobierno de España, o elecciones que pueden dar esta situación de cambio, y al mismo tiempo la Unión Europea empezando a aplicar un plan de migración y asilo, ¿no? En Canarias, como saben, son los menores la competencia principal y la respuesta ante la emergencia, la atención sanitaria y demás, pero sobre todo el Estado debe comprometerse con la Unión Europea y con Canarias en que Canarias no puede ser un gueto en el que aislar a las personas migrantes que llegan a este territorio de recepción. Porque ha habido la tentación por parte de algunos países europeos, incluso por parte de algunos partidos políticos y representantes de España, de frenar a las personas migrantes que llegan a Canarias en Canarias. Esto generaría un acúmulo de personas aquí que dificultaría su gestión, su acogida, también su propia integración y convivencia. Y por otro lado, ¿hasta cuándo, no? Si me die. Esto se intentó hacer después de la pandemia. Hay algunos países europeos que han tratado de hacerlo tanto en Grecia como en Italia, pero nosotros como frontera exterior de la Unión Europea lo que decimos es que una persona que llega, pues precisamente nombrabas a Lanzarote, una persona que llega a Aría, una persona que llega a La Santa, una persona que llega a Cocoteros, al Hierro, a Lanzarote, a Fuerteventura, a Gran Canaria, a cualquier lugar de las Islas Canarias, está llegando a un espacio tan de la Unión Europea como cualquier lugar del continente, ¿no? Y por tanto las personas pueden ser trasladadas y deben ser trasladadas, y a partir de ahí que se siga aplicando el protocolo con la mayor dignidad posible y respetando los derechos humanos. Pero aislar a las personas en Canarias agrava su salud mental de forma importante y en poco tiempo, y genera una situación en las islas de agotamiento de materiales, por decirlo de alguna forma, porque mientras estás tratando de acoger e integrar a algunas personas durante un tiempo, siguen llegando otras, ¿no? Y tú decías lo de las luces largas. Yo voy a ubicar tres y cuatro hitos sobre la mesa a los que tenemos que estar muy atentos. Por un lado, expira el acuerdo pesquero con Marruecos y sabemos que Marruecos utiliza este tipo de acuerdos con la Unión Europea como a las personas migrantes como arma de cambio, como moneda de cambio. Lo hemos visto ya en el pasado, yo creo que es indudable y los intereses de la Unión Europea no siempre van en consonancia con los intereses de Canarias en esta materia. Eso por un lado. Por otro lado, elecciones generales, que va a generar un cambio de paradigma, un cambio de óptica sobre este asunto y precisamente las relaciones del Estado español con Marruecos han estado sobre la mesa los últimos meses y volverán a estar. Segundo punto, el otoño, con lo que ello conlleva históricamente para la ruta migratoria canaria, es el momento más álgido de la ruta. Septiembre, no, octubre y noviembre son los meses, digamos, en donde más personas se juegan la vida porque los vientos y las mareas son más favorables. Y luego elecciones en Senegal en febrero del 24, que está generando un malestar en la sociedad por cuestiones internas del propio Senegal, que estamos viendo que, bueno, ayer mismo había una manifestación en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria frente a la embajada, frente al consulado, que estamos viendo que está generando mucho malestar y estamos empezando a ver a personas de Senegal que proceden de ese malestar. Por tanto, si a todo esto le sumamos cuestiones climáticas y otros aspectos que tienen que ver con el desierto, Sahel y otros asuntos que por aquí se mueven en nuestro vecindario internacional, conviene que cuanto antes tengamos claro cuál es el rol de Canarias, cuáles son las infraestructuras de Canarias y sobre todo, como te decía, que Canarias no sea un gueto y esto lo tenemos que defender con unidad ante el gobierno de España y ante la Unión Europea.
Claro,
Ni Canarias, perdona, ni Lesbos, ni las islas griegas, ni las islas italianas. Es decir,
exactamente.
toda esta frontera insular de la Unión Europea no puede ser utilizada como cárcel.
Claro, porque aparte después eso fomenta una especie de cultura que incide incluso después en la política, pero de eso sería más largo hablar. Vamos a escuchar, si te parece, Chema, precisamente que el viernes hablábamos también con una experta en inmigración, correctamente una letrada, que denunciaba lo que es la política del día a día que se puede estar viviendo con respecto al trato hacia los inmigrantes en los centros aquí en Canarias. Escuchamos las palabras de Laia Almins.
¿Qué suponen 1.500 euros para una formación de calidad o para tener a personas de calidad prestando un servicio de calidad público? A mí me llama la atención que todavía hoy en día veamos que muchos de los centros de los dispositivos de emergencia estén gestionados por personas que están dispuestas a lucrarse, que no estamos, esto es muy peligroso, es decir, estamos hablando de situaciones con un drama totalmente humanitario, de menores, donde aquí prevalece el interés superior a los menores.
Incluso se hablaba de que, entre comillas, cuidaban, es decir, lo que es el día a día de lo que es la acogida, etcétera, etcétera. Al final, las personas que se encargaban eran poco menos que porteros de discoteca. Realmente se está dando también poca salida a personas capacitadas que tienen que haberlas en Canarias para este tipo de situaciones.
No, esto es un asunto amplísimo, ¿no? Un asunto que tiene muchas aristas, ¿no? También ocurre que cuando los centros, estamos hablando en concreto de los centros de menores, ¿no? Cuando los centros están asignados, cuando son muchas personas las que están en ellos, se genera una situación de inseguridad de los propios chicos y una situación de malestar e inseguridad también a veces de las comunidades, ¿no? En las que están estos centros por la mala gestión. No es una cuestión de los propios menores que son adolescentes o niños o niñas, sino es una cuestión de mala gestión de una situación que no abordarla bien puede generar situaciones muy complicadas para todos los actores que intervienen en una situación de este tipo. Evidentemente, la situación de emergencia hizo que, bueno, pues se contratara o digamos, se adjudicara y se permita unas ratios mayores de las que está costando que debiera ocurrir
Se
y a
hablaba
la
de
que debiera.
20 personas en alguna habitación. No sé si esto se ha llegado a pasar
Me
o.
imagino que se habrá llegado a hacer, ten en cuenta que tuvimos a 50 o 60 o 80 personas tiradas en naves, ¿no? Por parte del Ministerio,
Sí.
en Canarias hemos vivido situaciones alarmantes y de flagrante violación de derechos humanos por parte de distintas
Y
instituciones y
en
organizaciones.
Lanzarote y Fuerteventura, Chema, perdona que te interrumpa,
Sí.
quizás como son islas entre comillas menores, pero no son menores, porque si tú nos estás escuchando ahora desde Lanzarote, Fuerteventura, dirás, oye, que yo no soy una isla menor, si solo en Arrecife hay más de 100 y pico mil personas. Es decir que, pero a nivel mediático, a nivel de los medios, quizás no escuchamos la realidad del día a día, pero es una realidad bastante cruda, ¿no?
Es muy diversa, la situación migratoria en Canarias es muy diversa. Por ejemplo, en La Palma no ha llegado ninguna embarcación en los últimos 3 años. O a La Gomera han llegado 158 personas. Sin embargo, a Gran Canaria han llegado más de 15.000 y a Lanzarote más de 13.000. En 2023, una de cada 2 personas llega a Lanzarote. A esta hora en la que estamos hablando, están llegando 2 embarcaciones y se busca una más cerca de la isla de Lanzarote. Y esto es constante. Yo he estado el fin de semana en la isla de Lanzarote por distintos asuntos y la llegada, ha habido varias llegadas al muelle comercial, digamos, y también la búsqueda, y he estado con personas que trabajan en situaciones que tienen que ver con la migración, y digamos que viven la emergencia de una forma muy distinta, y esto a veces no se integra como país, ¿no?, como Canarias, sino que se integra de forma insular. Es verdad que luego las personas se trasladan a otros lugares, pero la sensación es la que es, ¿no? Ten en cuenta que a Canarias han llegado en lo que va de década más de 65.000 personas.
Es realmente un número...
pero de esas personas, personas, Julio, en Canarias no debe haber más de 6.000, 6.000, 7.000 quizás.
O sea que han funcionado bien los mecanismos de desviación.
Han funcionado bien a empujones por parte de la Administración Canaria. Es decir, hemos tenido que empujar al Ministerio para que asuma que las derivaciones deben de ser ágiles, deben de ser constantes, deben de ser transparentes, porque formamos parte de una integridad territorial de alguna forma, claro, en la gestión de lo que este asunto se refiere.
Y Chema, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno que salga después de las elecciones, si es el mismo el que sea? A nivel de Europa, ¿tiene que haber una legislación europea que contemple esto de otra forma?
Debe haber una legislación europea que contemple esto de una forma distinta, habilitar vías legales y seguras para que las personas que solicitan un visado se le puedan dar y no tengan que lanzarse al mar y generar una situación de emergencia que les puede costar la vida a ellos y que además tiene un coste importante también a la hora de gestionarlo. Es decir, todo esto, si queremos luchar contra las mafias que trafican con personas, si queremos luchar contra las muertes de las personas en el mar, si no queremos ver esta situación de emergencia continua en la que vivimos desde hace 29 años, hay que habilitar vías legales y seguras. Es la forma más económica, más rápida, más eficaz para luchar contra la migración de la forma que la estamos viendo, porque las migraciones se dan, se van a seguir dando. Pero si cerramos todas las puertas, la única que no tiene es el mar. Y las personas se seguirán lanzando, eso por un lado. Por otro lado, hay que hacer entender al gobierno de España y a la Unión Europea que los menores que llegan a Canarias no los puede gestionar Canarias en solito.
Pues Chema
eso
Santana,
es fundamental.
Son dos comentarios, la verdad, que muy valiosos y que seguiremos escuchándonos en tus palabras y que se profundice en esas soluciones que acabas de apuntar. Posibilidades hay, esperemos que la política también siga voces como la tuya, desde toda esa información que tienes, y también que no siga siendo la ruta canaria, la ruta del mar, esa ruta siniestra para muchas personas,
en la que sigue
falleciendo mucha gente.
Y déjame decir algo, ¿sí? Julio, solo para terminar. Yo quiero agradecer especialmente, ¿no? Llevo muchos años siguiendo esto, pero los últimos 2 y medio desde el gobierno de Canarias he podido estar con muchas asociaciones en distintas islas, con muchas personas que se preocupaban a veces por su propia seguridad, o la de sus hijas, o la de sus hijos, y quiero trasladar que contra lo que se suele decir habitualmente, de que si es una sociedad que ha sido xenófoba en ocasiones porque ha rechazado, la sociedad de Canarias ha sido comprensiva, ha sido tolerante, ha ayudado, ha arrimado y ha exigido a sus instituciones un mejor trato. Las instituciones no siempre han estado a la altura y hay que hacer autocrítica ahí también, pero hay que decir que la sociedad canaria ha sido una sociedad comprensiva y ahora sí, también es exigente con el Estado desde las islas con que esto no puede ser un asunto exclusivamente de Canarias. Es lo único que estamos diciendo y es lo único que repetidamente yo escucho y me parece que eso hay que trasladarlo también a otros niveles de la política y ojalá así sea.
Pues con eso nos quedamos y la verdad que es muy interesante también valorar que nuestra sociedad esté aportando no un granito, sino un montón de arena para este problema también que es de todos al final y al que todos tenemos que arrimar el hombro. Chema Santana, un saludo muy amable, buen día.
Un abrazo, buenos días.